Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién está detrás de la masacre, de la barbaridad del hospital de Gaza? ¿A quién pertenece ese misil o cohete que por error o de forma deliberada ha dejado al menos 500 civiles muertos? Pues son preguntas ahora mismo sin respuesta. Sabemos que hay una verdad, pero no sabemos si llegaremos a ella en medio del ruido y la furia que tenemos ahora mismo. Enseguida te voy a contar lo último que está pasando allí en Israel. Donde se han encontrado respuestas es en el caso que te voy a contar a continuación. 10 años llevaba una familia gallega pidiendo que no se olvidara. 10 años pidiendo justicia. Una familia que hoy, dentro del dolor por todo lo que han pasado, respira algo más aliviada. Es la familia de Lisa Abruñedo. Hace 10 años, el 1 de septiembre de 2013, esta mujer salió a pasear cerca de su casa en La Bandeira, en Cabanas, en A Coruña. Por aquel entonces tenía 46 años. Salía a diario a andar, pero aquel día, sin embargo, no volvió a casa. Casi 48 horas después hallaron su cadáver acuchillado en una zona boscosa a unos 200 metros de su vivienda. Había sido también violada. La pista principal eran los restos biológicos que el asesino había dejado, y gracias a las pruebas de ADN, una década después, se ha podido dar con él.
Yo quiero justicia y que este tipo de gentuza, calaña, mierda, como quieras llamarle, que paguen como tienen que pagar, no como pagan ahora en la cárcel. Están 2 añitos aislados para que no les pase nada a los pobrecitos y luego para la cárcel.
Es Adrián, el hijo de Elisa, que pide justicia tras la detención de un vecino de 49 años de Narón, un municipio cercano, como presunto autor del asesinato de su madre. ¿Cómo se llegó a él? Bueno, pues por un cribado de ADN, un trabajo minucioso que ha llevado varios años. En un momento dado, el caso se atascó y entró en escena la famosa UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Si la clave era el ADN, había que buscar ADN compatible. En 2021, la Guardia Civil comenzó a pedir muestras de ADN que fueron aportando varios ciudadanos de manera voluntaria. Todos eran vecinos de la zona en la que asesinaron a Elisa. El detenido no lo hizo, no se presentó, pero un familiar sí. Y resulta que esa muestra salió en parte compatible con los restos biológicos que se encontraron en el cuerpo de Elisa. Pero solo en parte. La compatibilidad no era del 100%, pero eso ya era una pista porque se empezó a trabajar en la idea de que el culpable fuera algún familiar de este hombre. Y una cosa más. Desde el primer momento sabían que una testigo había visto un coche sospechoso el día del crimen, un modelo de coche concreto. Ataron todos estos cabos y el resultado les ha llevado a la detención del presunto asesino de Elisa.
¡Asesino! ¡Púdete! ¡Mierda!
Los vecinos de Narón se encontraron ayer con la Guardia Civil cuando se llevaban al sospechoso. Hay un secreto de sumario y tiene que haber juicio, pero la certeza del ADN es difícil de rebatir por muchos años que pasen. Se suele decir que el tiempo pone a cada uno en su sitio. En este caso han sido 10 años y el sitio, el banquillo de los acusados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues algo se mueve en el CIS, Pilar, aunque eso sí, el barómetro mensual que firma José Félix Tezanos mantiene a Pedro Sánchez en cabeza. El caso es que, en medio de toda la investidura fallida de Núñez Feijóo y de todo el debate sobre la amnistía y el pacto con los independentistas, el PSOE da un bajón considerable en intención de voto, de casi un punto en el último mes. Tanto es así que si en septiembre su ventaja sobre el PP rozaba los 2 puntos, ahora estarían a solo 4 décimas y, por tanto, podríamos hablar de un empate técnico. En Madrid, mientras tanto, el enésimo susto con un patinete eléctrico que explotó en un vagón de metro, cortando la línea 2 durante 2 horas, pero afortunadamente sin dejar ningún daño personal. La causa más probable, pues parece que su manipulación.
Los que suelen tener problemas de batería, la mayoría de las veces la gente intenta manipularlos por su propia cuenta, y ahí es cuando hay peligro y riesgo de explosión.
Bueno, como nos ha contado Anderson, que repara a diario decenas de estos patinetes eléctricos en una tienda de Madrid, es crucial que no nos metamos a reparadores sin tener ni idea, sobre todo porque muchas veces, si no se cierra bien la tapa, se acumula humedad de las baterías y pasan este tipo de cosas, como el susto del metro. Y además, si tienes niños en escuelas infantiles y guarderías, ojo, ojo a la huelga convocada por Comisiones Obreras en toda España para protestar por las condiciones precarias, eso dicen, de los trabajadores en estos centros. Apunta fechas porque el primer día convocado para la huelga será mañana jueves, después el 25 de octubre y ya en noviembre se mantendrían las huelgas para los días 8 y 15. A ver qué pasa.
Y hasta el deporte llegan hoy las consecuencias de lo que está pasando en Gaza, que enseguida vamos a abordar. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Máxima seguridad en la visita del Maccabi a Valencia.
Se trata de un partido de la Euroliga de baloncesto. Los israelitas del Maccabi juegan esta noche en La Fonteta contra el Valencia y hay medidas excepcionales de seguridad en la ciudad. En La Fonteta está Fermín Rodríguez.
Más de 700 agentes y nivel 4 de alerta antiterrorista en una Valencia blindada. El Maccabi se ha entrenado hace dos horas en el escenario del partido, donde ha llegado escoltado por la policía con helicóptero incluido y por su propia seguridad privada, y ahora está en un hotel bunkerizado fuera de la ciudad. A las 7 tiene previsto regresar al pabellón. Justo a esa hora se abrirán las puertas porque la policía va a ser muy, muy exigente en el acceso de los aficionados.
La noticia de la mañana es que el juez del caso Negreira Barcelona ha acordado imputar al presidente del Barça, Joan Laporta, al entender que los pagos efectuados al vicepresidente de los árbitros, a Enrique Negreira, entre 2008 y 2010, no han prescrito porque constituyen delito de cohecho continuado. Y a las 4 de la tarde, lista de las campeonas del mundo de Montse Tomé. Una de las preguntas es si se va a ser convocada la campeona del mundo, Jenny Hermoso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oscilan las cifras de víctimas, pero bueno, en cualquier caso es que es una masacre, es una barbaridad. Porque según escuchemos a unas fuentes u otras en Palestina, los fallecidos serían entre 300 y 500, dependiendo de la versión. Y oscila sobre todo la explicación de quién es el responsable. Los palestinos acusan al ejército israelí del bombardeo contra un hospital cristiano en la ciudad de Gaza, mientras que Israel habla de un proyectil lanzado por la yihad islámica, una escisión de Hamas. Y en medio de estas versiones enfrentadas, de mucha propaganda también en las redes sociales y de falta de información contrastada, los grupos yihadistas llaman hoy a un día de la ira sin precedentes.
Muchos países, España entre ellos, han subido su nivel de alerta. ¿Qué debe preocuparnos ahora?
El salafismo yihadista utiliza cualquiera de estos elementos como combustible para su discurso. Significa que hay que mantener el nivel de alerta que tenemos, que hay que proteger elementos sensibles, que hay que aumentar la capacidad para detectar con anticipación cualquier irregularidad y sobre todo que hay determinadas zonas que va a haber que proteger con mucho más cuidado y con más visibilidad.
Incrementar la protección y anticiparse son las dos claves que he dado esta mañana en Herrera en COPE, que fuera director de inteligencia de las Fuerzas Armadas Españolas, el teniente general Francisco José Gan Pampols. Y en este contexto hay un punto de especial atención hoy, con refuerzo de la seguridad, y es la ciudad de Valencia. Lo escuchamos hace un momento en Deportes, nos lo avanzaba Corrochano, por ese partido de la Euroliga de baloncesto que disputa en esa ciudad el Maccabi de Tel Aviv, el equipo israelí. Juan Baño, jefe de interior de COPE. Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Aunque España sigue en el nivel de alerta 4 sobre 5, por decisión ayer mismo de la mesa que valora la amenaza terrorista, sí que se están aplicando ya medidas de refuerzo dentro de ese nivel 4. ¿De qué medidas se trata concretamente, Juan?
Pilar, sin duda alguna, si hablamos de medidas de prevención contra ese terrorismo, en un día como hoy, la vanguardia de esos dispositivos está en Valencia. El Maccabi de Tel Aviv es una marca internacional de Israel de primerísimo orden. Todas las medidas de que ayer se ordenó reforzar, como decías, desde la mesa de valoración de la amenaza terrorista en el Ministerio del Interior, tienen como primer objetivo proteger los intereses israelitas en suelo español, además de otros posibles objetivos como grandes centros de comunicaciones, ya veamos pues estaciones de tren, de autobús, aeropuertos, o de interés estratégico logístico para la población. En el caso de Valencia, recuerda Chema Gil, que es analista internacional de seguridad, los equipos de Israel viajan desde los atentados olímpicos del 71 en Múnich con una cápsula de seguridad. Y añade,
Este partido es un evento deportivo que puede ser un objetivo, ciertamente, pero yo creo que estamos en las mejores manos, que son las de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, más la cooperación internacional, que nos va a permitir precisamente poder ver un gran partido de baloncesto con relativa tranquilidad y sin mayor problema.
Con relativa tranquilidad, esperemos que todo vaya bien, seguro que sí. Más allá de este encuentro deportivo, Pilar, los dispositivos antiterroristas patrullan las redes en busca de cualquier movimiento sospechoso, además del control de individuos especialmente activos, algunos incluso dentro de las prisiones o a punto de salir de ellas, acusados de terrorismo. La dinámica de esta amenaza está clara.
Si hay una escalada en ese conflicto, la amenaza internacional ciertamente también se ve incrementada.
Además de la presencia policial uniformada como elemento disuasorio, esta tarde se verá abundantemente en Valencia, también se cuenta, hay que tener en cuenta, con el trabajo importante de agentes de información. Estos, pues, más sigilosos siempre, lógicamente.
Gracias, Juan. Esto en España, porque en Francia se han visto obligados hoy a evacuar hasta 6 aeropuertos por una amenaza de bomba. Este sonido en concreto es del aeropuerto de Toulouse, uno de los afectados por esta amenaza, que ha llegado también al aeropuerto belga Ostende y que ha obligado a evacuar la estación de autobuses en Gante, también en Bélgica, por un paquete sospechoso. Y también Italia ha reforzado los controles en sus costas con el objetivo de descartar posibles terroristas infiltrados. Además, ha incrementado la seguridad en las zonas frecuentadas por la comunidad judía, especialmente en las ciudades de Venecia y en Roma. Y todo esto pasa mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está de visita en Israel.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza. Y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros. Pero hay mucha gente que no está segura.
Pues en medio de la disputa, la propaganda y las acusaciones mutuas, lo acabas de escuchar, Biden ha sido cauteloso sobre la pregunta de quién ha sido responsable del ataque en ese hospital de Gaza con cerca de 500 fallecidos. Su visita a Israel en medio de esta situación, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene, entre otras cosas, un carácter disuasorio.
Joe Biden ha viajado a Israel para expresar su solidaridad con el pueblo judío después del ataque de Hamas, que ha causado la muerte a 1.400 israelíes, pero también para presionar al gobierno de Netanyahu con el fin de que minimice las víctimas civiles palestinas en los bombardeos del ejército israelí. Ya ha muerto más de 3.200 palestinos en estos bombardeos. Además, el presidente de Estados Unidos intenta evitar que el conflicto entre Hamas y las fuerzas de defensa israelíes se propague a otros países. Antes de su reunión con el primer ministro Netanyahu, ha dicho Biden que estudiarían en qué dirección iba todo a partir de ahora. Biden tenía previsto verse hoy en Amán con el rey de Jordania y los presidentes de Egipto y de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, la creciente tensión en las naciones árabes ha hecho recomendable cancelar el encuentro.
Gracias, Manu. El gobierno de España, por cierto, confirmaba en las últimas horas que entre los 250 rehenes que están secuestrados por Hamas se encuentra también el español Iván Illarramendi. Y además, en Israel se ha celebrado hoy el funeral por Maya Villalobo, la otra joven hispano-israelí víctima de Hamas.
Maya, Mayusha, lo primero que tienes que saber es que tu mano, Beli, y yo, tu papi, te queremos mucho. Siempre lo hemos hecho desde que naciste y lo seguiremos haciendo ahora que no está físicamente con nosotros. Ya no está como solía. Y por eso
escuchas las palabras emocionadas que su padre Eduardo le ha dedicado en esta despedida a la joven de 19 años asesinada por Hamas cuando realizaba el servicio militar a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Pues han pasado ya 11 días desde los primeros ataques de Hamas contra civiles de Israel y la posterior respuesta militar contra Gaza. Y entre otras muchas consecuencias, seguimos de cerca lo que tiene que ver con la economía. De momento los combustibles no lo han notado, pero sí que ha subido el barril de petróleo Brent. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
En cualquier caso, podríamos hablar de subida moderada, teniendo en cuenta de dónde venimos.
Sí, es una subida tímida y cautelosa ante el conflicto, porque el 27 de septiembre, recordemos, estaba a $97, tocaba casi los 100, cayó un 10% y con este conflicto ha subido rápidamente, pero no ha atravesado esa cota de los 92 euros. Ahora titubea alrededor de los 90. El mercado, pasado el momento inicial, no advierte pues una gran subida. Antonio Aceituno, analista.
El mercado no espera un gran desbalanceo entre la oferta y la demanda. el mercado no espera que el conflicto de Israel pueda provocar que Estados Unidos sancione a Irán y con ello una expansión del conflicto a todo Oriente Medio.
Además, nos espera el cierre del estrecho de Hormuz y Rusia ha levantado las sanciones al diésel, así que se prevé que pasado el primer momento tras el ataque los precios de los combustibles se puedan mantener. Otra cuestión es el gas. En 10 días se ha encarecido un 40%. Ahí está el efecto del pánico y su traslado a la electricidad.
Hasta que el mercado no se distensione y asuma que, bueno, lo que está ocurriendo es coyuntural y no estructural, pues octubre, en el mejor de los casos, va a cerrar entre un 10 y un 15% más caro que septiembre.
Y se va a colocar, por tanto, en el segundo mes más caro de 2023, después de febrero. Puede cerrar entre los 110 y los 120 euros el megavatio hora.
Gracias, Susana. Y la radio es el medio que genera un mayor recuerdo publicitario y de mejor calidad entre los oyentes. Según el último estudio de IMOP, Instituto Líder en Investigación y Estudios de Mercado en España, la radio es percibida como la más creíble y cercana, algo que permite al medio tener el mejor índice de eficacia para los anunciantes. Concha Gabriel, directora adjunta de IMOP y encargada de este estudio.
La gente es capaz de recordar correctamente marcas a las que ha estado expuesta. Y además en un entorno de credibilidad y de cercanía. Las características del medio parecen desplazarse también a la publicidad y en ese sentido la perciben como una publicidad creíble y cercana, más que en otros medios.
Y pasear por Oviedo en estos días es algo así como abrir una caja sorpresa, porque lo mismo te cruzas con un acto en el que participa el escritor japonés Murakami, cuyos fans ni se lo creen, que tienes la ocasión de ver, por ejemplo, a la gran Meryl Streep. Todos ellos recorren la ciudad estos días antes de recibir oficialmente el viernes los premios Princesa de Asturias. Borja García, COPE Oviedo, buenas tardes. Me imagino, Borja, que la ciudad revolucionada.
Pues sí, la verdad, Pilar, mucha gente estos días por Oviedo y sobre todo en los actos, ¿no? Que hoy pues están incrementando, ¿no? La intensidad y el número. Por ejemplo, por la mañana hemos estado en uno que ha tenido la propia Meryl Streep, que sin duda está siendo la más reclamada, ¿no? Ha estado con cerca de medio millar de alumnos de institutos del Principado, de todas partes del Principado, que le han preguntado y que, bueno, le han cuestionado pues casi 20 preguntas, ¿no? Sobre su carrera, sobre su trayectoria, sobre películas concretas. Y esta tarde va a tener un encuentro con el público. Las entradas han volado en apenas 5 minutos desde que se pusieron a la venta. Y es que hay gente, escucha por ejemplo a Luis Pérez, que viene desde Bruselas.
Desde Bruselas, a venir a Meryl Streep. Yo soy de Madrid, pero trabajo en Bruselas y me he bloqueado la semana para estar aquí, teletrabajar desde aquí, para verla lo más cerca posible. Porque la admiro mucho y me parece una oportunidad única para verla.
Es sin duda la que más focos se está llevando.
Gracias, Borja. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
En Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad,
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos hablado en más de una ocasión de cómo han explotado las baterías eléctricas, por ejemplo, de coches o móviles, baterías de litio, que también usan los patinetes eléctricos, como el que ayer llevaba un usuario del Metro de Madrid y que explotó en el último vagón de un tren que estaba en la estación de Plaza Elíptica, en la línea 2. Afortunadamente, nadie resultó herido por la explosión. Una de las personas que estaba muy cerca de donde ocurrió todo es Johnny. Nos ha contado cómo quedó el patinete.
El patinete se ve completamente quemado y es difícil pues quemar el plástico a ese nivel y el metal más que todo, porque tiene muchas piezas metálicas y eso hacía conservar como la estructura, pero estaba destruido. O sea, las llantas, se le veía alambres.
3 horas estuvo interrumpida la circulación en el tramo de la línea 2, que va desde Alsacia a Manuel Becerra. Y nos cuentan que varias horas después todavía seguía oliendo a humo.
Volví a ingresar a la estación alrededor de las 11 de la noche y había un olor muy, muy, muy fuerte a químico y plástico quemado. Pues me imagino que fue difícil la labor de extracción del humo.
Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es la primera vez que pasa esto con un patinete eléctrico en el Metro de Madrid. ¿Cuál ha podido ser la causa, Ana?
Pues la causa más probable es la manipulación de ese patinete. Es lo que nos cuenta Anderson, que repara a diario decenas de ellos en una tienda de la calle General Ricardos. De repente, no va bien ese patinete nuestro, no nos carga o notamos que está fallando y que cada vez dura menos la batería. En lugar de llevarlo a reparar, hay quien lo abre. No se trata de ningún juguete.
Pues hay gente que a lo mejor se le estropea o algo y la destapan, la abren, y creyendo que es un juguete, y la verdad que la ves así pequeña, pero luego si no la manipulan bien, no la cierran bien, le entra humedad, hay muchos factores.
Si hay indicios de que ha entrado agua, no se responde por la garantía, ya nos lo dicen. Y es que al manipular el patinete y abrirlo, la mayoría de las veces no se cierra bien y se va acumulando la humedad. El agua es su peor enemigo.
Lo primordial que todo, no mojarlo, intentarlo. Esto no son motos de agua ni nada, como cree la gente. Los patines tienen compuestos eléctricos que acumulan la humedad y es muy, muy malo mojarlo. Cargarla siempre, supervisar la carga y no manipularla. No, si no se conoce, no abrirla ni nada, ni nada por el estilo.
Parecen recomendaciones básicas, Pilar, pero es más habitual de lo que pensamos su manipulación. La última hora, por cierto, es que la Comunidad de Madrid ya está valorando prohibir la entrada de patinetes eléctricos en el metro. Es algo que ya ocurre en ciudades como Barcelona en todo su transporte público. Por cierto, que además hace 5 años ocurrió algo similar. También en el suburbano explotó el ordenador portátil que llevaba una chica. Fue un susto gordo, sobre todo para algunos pasajeros que sufrieron crisis de ansiedad al pensar que se trataba de un ataque de bomba, pero todo quedó en un susto.
Bueno, pues vamos a ver si se decide finalmente también en la Comunidad de Madrid que los patinetes no puedan viajar en el metro. Gracias, Ana. Y en cuanto al tiempo, pues hoy es un día de lluvia intermitente. A ratos llueve y a ratos no. Las máximas han bajado. No vamos a superar los 25 grados y está soplando además fuerte el viento de nuevo. De hecho, hay zonas acotadas en el Retiro y otros grandes parques de la ciudad. Para mañana hay aviso amarillo por lluvias y viento en la zona metropolitana, el sur, Las Vegas y el oeste de la región. 2:23, momento de conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Y enseguida te contamos también por qué en los campos de césped artificial no se va a poder usar el caucho.
Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si juegas al fútbol o al rugby en un campo de césped artificial, estarás harto de quitar de las botas, esas bolitas negras que siempre están ahí enganchadas, muy pequeñitas. Son partículas de caucho que se utilizan como relleno en este tipo de superficies deportivas. Bueno, pues la Unión Europea va a prohibir su utilización de aquí a 8 años. Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
¿Para qué sirven realmente estas bolitas, estas partículas?
Pues su función principal es la de evitar que los jugadores se hagan daño y evitar lesiones. Pero yo no sé si tu hijo juega al fútbol, Pilar.
Juega al fútbol y conozco las bolitas y estoy hasta el gorro de ellas.
Esta prohibición de la Unión Europea es la salvación de las madres, porque la mía también está hasta las narices.
Totalmente, porque te pasas luego un buen rato recogiéndolas, es verdad. Sí, sale por todas partes.
Pues mira, estas bolas de caucho solo se utilizan para campos de fútbol y rugby, pero más allá de lo molestas que pueden resultar en casa, producen una enorme cantidad de contaminación, como explicaba en Herrera en COPE Ignacio Senabre, experto en césped artificial.
La única función del caucho en un campo de fútbol es la amortiguación de impactos. Es lo que impide que el deportista al caer se haga daño. El caucho migra de los campos de fútbol a los ríos a través de los sistemas de saneamiento de los campos de fútbol y nos migra al mar. A nivel de la Unión Europea son 16.000 toneladas de caucho que va al mar.
Estos trozos de neumáticos triturados son un grave peligro para la salud pública. Su presencia en el mar no es el único peligro, ya que, como cualquier microplástico, produce una gran cantidad de problemas que se alargan en el tiempo, porque su periodo de descomposición es realmente largo. Nos lo explicaba Pedro Jiménez, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo.
No se biodegrada, se produce el deterioro mecánico, se generan micropartículas que se pueden inhalar, que produce enfermedades respiratorias, cardiovasculares y también a nivel endocrino. Se estima que comemos aproximadamente hasta 250 gramos de plástico al año cada persona, pero que eso no significa la degradación completa, sino que ejerce una toxicidad. No se degradan en el medio ambiente, se mantienen durante siglos.
Los países de la Unión Europea tienen hasta 2031 para buscar una alternativa al caucho en los campos de césped artificial.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Vuelve Cantabria abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente de y Parque de Cabárceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático Salón de Baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Guillo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Continúas en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Al menos 500 personas han muerto, aunque lo cierto es que podrían ser incluso más, ni siquiera. Realmente se puede aclarar en este momento el número de víctimas reales de la masacre en el patio de un hospital cristiano en la ciudad de Gaza. Lo único en lo que están de acuerdo todas las partes en conflicto es en culparse los unos a los otros. Nadie quiere hacerse responsable de semejante atrocidad. Los terroristas de Hamas culpan a Israel de haber lanzado un ataque de forma deliberada contra la población civil, e Israel ha publicado esta mañana varios vídeos y conversaciones interceptadas a milicianos que probarían que fue la yihad islámica, un movimiento afín a Hamas, quienes lanzaron el cohete explosivo con dirección a Israel, pero por error acabó en el patio del hospital. Quienes aceptan la versión de Hamas argumentan que ese poder de destrucción solo lo puede ocasionar un misil israelí. Quienes dan validez a la documentación de Israel mantienen que el cohete de Hamas pudo alcanzar depósitos de oxígeno del hospital o hacer que parte de la estructura del edificio se viniera abajo, aumentando el número de víctimas. Habitualmente Hamas tiene sus instalaciones en zonas pobladas e Israel avisa de los ataques para obligar a un desalojo de la población civil. Lo hace con una llamada o lanzando también un proyectil sin explosivo. Normalmente es así. No parecía inteligente a priori por parte de Israel efectuar un ataque indiscriminado contra un hospital en este momento, porque ahora mismo su principal problema es precisamente hacer ver a la comunidad internacional que pretende destruir a Hamas, pero sin acabar con el pueblo palestino. Por contra, esta masacre del hospital está provocando una reacción airada en el mundo árabe. Miles y miles de personas se están manifestando a las puertas de las embajadas israelíes en países como Turquía o Jordania, donde la situación es muy tensa. Todo este clima, a quien beneficia directamente es a Hamas en su estrategia de extender el conflicto a todo el mundo árabe. Y luego, pues está Irán, un estado agazapado que está esperando acontecimientos. Y en medio de este clima ha llegado a Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por lo pronto, había convocado una cumbre urgente para aplacar los ánimos y tratar de abrir un corredor humanitario desde Gaza. Pero antes de reunirse, ya se han bajado del carro Egipto, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina. Biden ha llegado en el momento de mayor tensión en la zona tras los ataques terroristas del pasado 7 de octubre y ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede afirmar quién ha causado la masacre del hospital.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Pues si no está seguro Biden, que tiene a la todopoderosa CIA detrás, imagínate el resto. De nuevo, la verdad es otra de las víctimas de una guerra. Pues la tensión allí en esa zona del mundo, en Oriente Próximo, está teniendo un reflejo en todo el planeta, sin ir más lejos en Francia. Hasta 6 aeropuertos han sido desalojados esta mañana por amenaza terrorista. En Bélgica ha sucedido algo parecido en estaciones de autobuses, y en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han aumentado la vigilancia en puntos y eventos sensibles. Es el caso del partido de baloncesto que va a tener lugar esta tarde en Valencia entre el equipo local y el Maccabi de Tel Aviv. Un encuentro, Vicente Ordaz, COPE Valencia, al que la policía está prestando especial atención en este contexto de tensión internacional.
A esta hora Valencia luce como un día cualquiera con el tráfico y ritmo de un miércoles normal, situación que sin embargo variará a partir de esta tarde. Delegación de Gobierno ha preparado un dispositivo de más de 700 policías, tanto uniformados como de paisano, que velarán por la seguridad en las inmediaciones del pabellón de la Fuente de San Luis. Se pide de hecho a los aficionados que acudan con antelación, puesto que la entrada al recinto será más lenta de lo habitual. En COPE hemos hablado con Lola, regenta un bar enfrente del propio pabellón, y nos acaba de dejar esta imagen.
El despliegue policial que hay ahora y cuando vino el rey. Para mí es un día más. Sí que es verdad que la gente me ha llamado por teléfono que igual no vienen al partido y que era entendible, claro. Con este despliegue yo nunca me he sentido tan segura, ¿eh?
Y es que de hecho el Maccabi se ha entrenado esta mañana bajo estrictas medidas de seguridad. El autobús ha salido ya camino de su hotel, escoltado por 6 furgones policiales y un helicóptero.
Pues además de todo esto, gracias Vicente, está pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con Ángel Correas. El Papa Francisco sigue clamando por la paz.
Sí, y convoca para el viernes 27 de octubre una jornada de oración, ayuno y penitencia.
Las víctimas aumentan.
Las víctimas aumentan y la situación en Gaza es desesperada. Que se haga, por favor, todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. Inquieta la posible extensión del conflicto mientras persisten en el mundo tantos frentes abiertos. Que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños.
Y el goteo es incesante. Otras 656 personas, otros 656 inmigrantes han llegado cruzando el Atlántico en menos de 12 horas a nuestro país.
Y de ellos, 71 son menores, llegados en 5 barcazas a las islas del Hierro, Tenerife y Lanzarote. Entre tanto, la Marina de Senegal asegura que ha interceptado 2 embarcaciones en las costas de ese país con 348 personas a bordo que trataban de seguir la ruta canaria de la inmigración.
Y abordamos hoy también el problema creciente de las bebidas energéticas.
Sí, a raíz del intento de prohibición que ya ha anunciado la Xunta de Galicia y que se plantean otros gobiernos autonómicos como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares. Le hemos preguntado a Manuel Anguita, cardiólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pues se pueden producir subidas importantes de presión arterial, crisis hipertensivas, pueden producir taquicardia grave, que en algunos casos podrían incluso degenerar en muerte súbita, con un infarto o un ictus.
Estos gobiernos autonómicos se plantean la prohibición del consumo de este tipo de bebidas energéticas en menores.
Y a partir de las 3 y 5 que nos vais a contar en el tiempo de los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. El juez del caso Negreira Barcelona ha acordado imputar al presidente del Barça, Joan Laporta, al entender que los pagos efectuados al vicepresidente de los árbitros, al señor Enríquez Negreira, entre 2008 y 2010, no han prescrito porque constituyen delito de cohecho continuado. El Barcelona todavía no se ha pronunciado. El ministro del Interior francés ha acusado a Karim Benzema de cercanía a los hermanos musulmanes, organización que Francia considera terrorista. Como hemos escuchado, hay máxima seguridad hoy en Valencia para el partido de la Euroliga, Valencia-Maccabi, que se juega a las 8:30. Acabamos de conocer que Sergi Roberto se ha lesionado en el Sóleo, es duda para el Clásico, y Arda Güler en el Real Madrid no llega para el partido del sábado contra el Sevilla. A las 4 de la tarde tenemos lista de las campeonas del mundo. Montse Tomé podría volver a convocar a Jenny Hermoso. Y en el fútbol internacional, Inglaterra, clasificada para la Eurocopa, ganó a Italia 3-1 con gran actuación de Bellingham.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Quedan menos de 3 meses de plazo, pero a día de hoy solo 1 de cada 10 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes han puesto ya en marcha las llamadas zonas de bajas emisiones. Restricciones al tráfico que buscan reducir las emisiones contaminantes a base de calles cortadas y de multas. Como ejemplo, la cámara que más multa en Madrid Central, en la capital, por saltarse esa zona restringida. Bajo esa cámara está Nacho Rodríguez. Nacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Creo, Nacho, que son más de 200 coches cazados al día en ese punto, ¿no?
Eso es. Mira, estoy precisamente allí en Alcalá 51, justo enfrente del Instituto Cervantes. Es una zona de mucho tráfico y el principal coladero de coches no autorizados a la zona sin humos. Han pasado 5 años desde que se delimitó este punto y las multas no han dejado de subir. Son más de 42.000 recetas puestas en los primeros 6 meses de este año, solo en este año. Cada vez son más los coches, Pilar, sin etiqueta, que deciden jugársela o que, bueno, no se dan cuenta. Un 20% más que el año pasado. Desde Automovilistas Europeos Asociados lo tienen claro. Gran parte del problema es que no está bien señalizado. Mario Arnaldo es su presidente.
Prohibidos son por descuidos, porque no está bien señalizado, y automovilistas que vienen a visitar a nuestra ciudad no se dan cuenta de que están entrando en una zona no permitida.
Son, Pilar, unas líneas rojas en el asfalto y un cartel en la esquina. Es la que avisa que estás entrando en una zona restringida. Y ojito, porque hay que tener en cuenta un detalle importante, y es que desde marzo de este año la infracción por entrar en la zona de bajas emisiones se considera grave. Son 200 euros de multa, 100 si la pagas a tiempo, claro. La parte positiva, según el último informe de finales del año pasado, Pilar, es que las emisiones se han reducido. Y oye, los madrileños y turistas respiran aire de mejor calidad.
Eso se agradece, pero ojito, que sí es verdad que no se ve bien esa marca en el suelo ni el cartel que indica lo de zona restringida de bajas emisiones, y al final entras con el coche y te llevas la sorpresa. Gracias, Nacho. Bueno, pues Madrid, Barcelona, Zaragoza o La Coruña son algunas de las que ya tienen estos sistemas en vigor, pero el 1 de enero deberían ser hasta 151 ciudades españolas con más de 50.000 habitantes las que cuenten con estas zonas de bajas emisiones. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se está tardando tanto en poner en marcha esta norma, Claudia?
Pues el principal problema que ven los expertos urbanísticos como Mateus Porto es que los ayuntamientos no tienen información clara sobre cómo instaurarlas y dónde.
Las instrucciones que define el Real Decreto que obligaba a su implantación son muy generales. Se habla de cumplir unos objetivos que también no están cuantificados, pero no hay una obligatoriedad de una dimensión mínima o unas localizaciones específicas.
Son muchos los expertos que consideran que en la instauración de estas zonas no se debería hacer deprisa y corriendo, sino que es necesaria una transición justa.
No basta con obligar a la población a renovar su coche. Las medidas pueden ser diferenciadas en función de los ingresos, el empleo, el tipo de actividad que la persona vaya a desarrollar en la zona.
Así, según los expertos, tendría una mayor acogida y permitiría a los habitantes prepararse adecuadamente ante estos cambios.
Es importante, en cualquier caso, explicar que aquellas ciudades que no cumplan con el plan, pues tendrían que devolver las ayudas recibidas. Gracias, Claudia.
A ti.
Y hablando de tráfico, mira, otra medida que ha conseguido reducir los coches y la contaminación es la jornada laboral de 4 días que se probó en Valencia durante los meses de abril y mayo, y de la que ahora ya vamos conociendo conclusiones. Es verdad que consigue reducir el tráfico, pero perjudica al comercio y satura además las urgencias médicas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, así es. Son algunas de las conclusiones de este informe final sobre esta prueba piloto que se llevó a cabo en Valencia y afectó a un total de 360.000 trabajadores. Es verdad que el comercio tuvo un 20% menos de ventas y que ha habido saturación de las urgencias en los hospitales. ¿Por qué? Porque, bueno, la congestión en la atención primaria, al estar cerrada más días, ha derivado más gente a los servicios de urgencia. También datos positivos. Bueno, lo hablamos con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde.
Ya nos habla, más allá de los resultados concretos, de que se producen cambios, cambios de comportamiento, cambios de hábito, cambios de pautas de consumo, e incluso en la utilización de servicios públicos. Entonces, realmente este tipo de modificaciones se tienen que estudiar y analizar muy bien antes de extenderse al total de la población por las consecuencias económicas que puede acarrear.
Bueno, pues precisamente vamos a hacer eso esta tarde con Fernando Trías de Bes, analizarlo todo al detalle.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mientras Israel y Palestina se cruzan acusaciones sobre el último ataque con hasta 500 muertos en Gaza, del que te hablaba al inicio, aquí en España el pulso político por este asunto está lejos de quedar zanjado. Podemos eleva la presión a Pedro Sánchez por su posición contra Israel, y es que hoy mismo la ministra Yone Belarra le ha pedido al PSOE que el gobierno suspenda relaciones diplomáticas con Israel. Y esto además, mientras presume de que ella también habla en nombre del gobierno.
Deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio.
La posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Vayamos a lo esencial y a lo nuclear. Estamos defendiendo la paz. Estamos defendiendo, por supuesto, que la prioridad sea liberar a los rehenes y proteger a los ciudadanos. Condenamos todo tipo de violencia.
Pues es la contestación del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Mientras el gobierno, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hace como si no escuchase a Belarra, porque solo hablan y a eso se aferran con Yolanda Díaz.
Sí, intramuros de la Moncloa están decididos a condenar al ostracismo a Yone Belarra, la irrelevancia con sus discrepancias, a pesar de estar todavía sentada en el Consejo de Ministros. Solo reconocen a Yolanda Díaz como su interlocutora del socio minoritario de la coalición. Es el asidero de la órbita socialista en el intento de zanjar cualquier especulación sobre dónde se sitúa España ante el conflicto en Oriente Medio. Para ratificar su posición, recuerdan que las riendas de la política exterior las llevan dos personas, el presidente y el jefe de la diplomacia. Nadie más. Belarra parece lejos de darse por vencida, cuando además los suyos se felicitan porque es la única ministra de un gobierno europeo en denunciar lo que tachan de genocidio planificado por parte de Israel.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues el gobierno, que habla también de lo que sucede en Israel, pendientes también de la investidura, que para la que todavía no hay fecha, la investidura de Pedro Sánchez, de la amnistía que siguen negociando, intento de amnistía que además hoy nos deja el último capítulo de críticas por la politización de la justicia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Has podido constatar, de hecho, el malestar dentro de la Asociación de Fiscales, donde llegan a hablar de un bofetón a la actuación judicial si se llega a aplicar esa medida de gracia.
Sí, el malestar es generalizado en el mundo judicial y lo es en concreto en la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria de los miembros del Ministerio Público. Para su presidenta, Cristina Dexeus, la posible ley de amnistía es un bofetón a la actuación judicial y explica en conversación con COPE que no está prevista en la Constitución, no tenía cabida en la elaboración de nuestra Carta Magna del 78 porque se basó en un régimen democrático y teme que la sociedad no lo entienda por la fuerte campaña de normalización de la ley de amnistía. No ve ningún motivo salvo el interés de un candidato en ser presidente del gobierno, en clara referencia a Pedro Sánchez.
El motivo o la finalidad que justificaría esa norma radica en la necesidad o el apuro con que un candidato precisa los votos de determinados partidos para su investidura como presidente del gobierno.
Confían que Europa ponga freno y dé un toque de atención. Hay un delito de corrupción política como es la malversación de caudales públicos, delito por el que fueron condenados algunos de los indultados y por el que está procesado Puigdemont.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todos podemos imaginarnos en qué consiste el mantenimiento de una vía como la M30. Pensamos en el asfalto, en la limpieza de la calzada, en la iluminación de los túneles, pero hay otro tipo de mantenimiento no menos importante que supone muchas horas de trabajo. Me refiero a la conservación de la vegetación que rodea esta calle. Este mes ha comenzado la poda del 500.000 de zonas verdes que contiene la M30. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esos trabajos de limpieza han empezado ahora en octubre, pero van a durar hasta la primavera.
Sí, porque es mucha la superficie a mantener entre podar árboles, segar malas hierbas o simplemente cuidar plantas. Para hacernos una idea, solo en la poda del año pasado se reciclaron 56.000 kilos de restos para hacer compost. Sergio Barral es el responsable del Departamento de Conservación de la calle 30.
Árboles de gran porte, pues que hay que aligerar un poquito, o aquellos que están tapando también pues el alumbrado, algunas señales que también hay que retirar esas ramas, ¿no?, para que no molesten a la circulación.
Y no solo podar los árboles que pueden alterar un poco la visibilidad. Se trata de mantener todas las zonas verdes que delimitan esa M30, desde plantas hasta eliminar las malas hierbas para evitar también incendios en verano.
Entre esas zonas verdes están también los famosos jardines verticales. Belén, que el ayuntamiento acaba de instalar.
Sí, son, por cierto, los jardines verticales más grandes del mundo y se han terminado de instalar en el mes de agosto. Esas plantas también hay que mantenerlas, aunque tienen un sistema de riego autónomo. Un jardín vertical que se está andando muy bien. Ya ha habido que podar algunas plantas que han crecido mucho. Incluso ya se han cambiado algunas.
Ya ha requerido de una primera poda, ¿eh? un pequeño esfuerzo y una pequeña poda de agosto para acá. Bueno, de hecho, en un mes hubo que hacer una pequeña poda por el crecimiento tan rápido que tenían las plantas.
Sí, han utilizado muchos tipos de plantas elegidas según el muro en el que están instaladas, algunos más soleados que otros. El riesgo es automático. Todo está bastante informatizado. Incluso hay sensores que miden otros factores, no solo el riego.
Se aprovechó para poner unos sensores que ven la velocidad de corrosión de la armadura de los muros para ver también si se están manteniendo correctamente o la humedad de la zona les puede estar afectando y requieren de alguna intervención especial para rehabilitación de los muros.
También se mide el nivel de CO2 para comprobar cómo esas plantas benefician a la atmósfera. Todos esos datos se van a recopilar para saber el resultado y también para saber cómo actuar dentro de un año.
Gracias, Belén. Y enseguida nos damos una vuelta por la mayor exposición dedicada a Monet en los últimos 30 años que la tenemos aquí en Madrid.
Avisa si ves el pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Madrid Móvil, en el Twitter @LíneaMadrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte
el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que bató récord de permanencia.
¿Y el Westin?
Bueno, ahora hay que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Por encima de todo. Así es la nueva temporada de moda en Gran Plaza 2, pensada para ti. Este otoño, marcas, diseñadores, todo para que elijas lo que elijas, te siente bien. Pruébatela. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Y si Dios existe? Por fin llega a España el bestseller que ha vendido más de 250.000 ejemplares en Francia y se ha debatido en más de 200 conferencias generando grandes debates en las redes. Dios, la ciencia, las pruebas. Una investigación sobre los fundamentos científicos de la existencia de Dios. ¿Y si Dios existe? Editorial Funambulista, ya en librerías.
COPE Madrid.
Estar informado.
En pleno centro de Madrid, en el Palacio de Cibeles, se muestran al público medio centenar de obras de Monet, una exposición que reúne más de 50 obras que el padre del impresionismo no quiso vender y que en apenas un mes ha recibido ya casi 45.000 visitantes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo es esta exposición?
Bueno, si has pasado últimamente por Cibeles, que seguro que has pasado, Pilar, pues habrás visto cola a todas horas para ver esta exposición extraordinaria donde se han colado también los pájaros de Giverny. La muestra dedicada a Monet en Centro Centro reúne 50 obras maestras del padre del impresionismo procedentes del Museo Marmottan de París, de las cuales casi 40 de ellas se ven aquí en Madrid por primera vez. La exposición recrea ese mítico jardín de Giverny en Normandía, donde Monet pintó sus famosas ninfeas. Aurélie Gavoy, comisaria de la muestra, declaraciones a COPE.
La última parte, sobre todo, se dedica al último Monet, con los nenúfares, el puente japonés, las rosaledas, obras que no han sido muy admiradas en su momento de creación, muy poco comprendidas en su momento, y que han sido redescubiertas tiempo después de la muerte del artista, y que ahora son emblemáticas de este artista.
Las formas se diluyen en puro color en esa atmósfera mágica del jardín o de otros paisajes. Desde la modernidad, Claude Monet busca plasmar la luz en el lienzo para evocar así la impresión que suscita. Observar la naturaleza se convirtió también en toda una obsesión, un estilo de vida para Monet, todo un precursor del ecologismo moderno.
Seguramente habría defendido las causas ecológicas para, es decir, reintroducir naturaleza en las ciudades, volver a plantar árboles, y es un enamorado de la naturaleza y por eso habla mucho más de la naturaleza que del hombre.
Monet y las obras que le acompañaron hasta su muerte en 1926 se pueden ver en Centro Centro, en el Palacio de Cibeles, hasta el 25 de febrero, en una de las grandes citas culturales de este otoño.
Me lo apunto. Gracias.
Hacer muy bien.
Bueno, y si has pasado por las calles del centro, ahora has visto también cómo se están montando ya las primeras estructuras para el alumbrado navideño. Este año, según ha confirmado el ayuntamiento, no habrá árbol natural gigante en la Plaza de España, pero muy cerquita lo que sí vamos a ver es la gran bola de luz que se ponía en la bifurcación de Alcalá y Gran Vía. Paloma García Romero es la delegada de obras del consistorio.
Este año la vamos a trasladar en un sitio que creemos que es mejor, tanto para visitarse por los madrileños o por los turistas que vengan a nuestra ciudad, y que también va a mejorar la movilidad de la zona, que es en Plaza de España, cerca de los jardines de Sabatini.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreon.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
La Comunidad de Madrid va a conceder la beca de comedor a todos los alumnos que la solicitaron en plazo. Así lo ha decidido el Gobierno regional tras las incidencias y retrasos que se han producido. De esta manera se flexibilizan estas ayudas y se conceden a todos los alumnos que realizaron el trámite. Y el Museo del Prado ha denunciado la clonación de su página web. En este portal, supuestamente, se podían comprar entradas para visitar la Pinacoteca a 7 euros, cuando realmente cuestan 15. La entrada falsa en ningún caso daba acceso al museo. La web real es www.museodelprado.es. Continúas en Mediodía.
editorial.
Cadena COPE.
Barcelona y Madrid son dos grandes ciudades, cada una con su estilo propio, que desde la orografía y el clima hasta la arquitectura, la gastronomía y el ritmo de sus calles reflejan la rica diversidad que las caracteriza. Madrid y Barcelona son las dos principales ciudades españolas por población, productividad económica, turismo, redes de comunicación, centros culturales, inversión nacional y extranjera. Durante los últimos 5 años, sin embargo, las relaciones entre ambas ciudades en el nivel municipal han sido inexistentes. El encuentro entre los alcaldes Almeida y Collboni inicia un tiempo nuevo. Las palabras con las que el alcalde de Barcelona rubrica su visita no dejan lugar a dudas. Barcelona, ha dicho Collboni, vuelve a Madrid y al conjunto del sistema institucional español. Es una excelente noticia en un momento en el que en la política española cunde la idea de que solo es posible mantener relaciones de cordialidad y confianza con quien piensa en términos idénticos. La cooperación institucional y las relaciones de amistad en el plano político son un deber de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones. Madrid y Barcelona no son ciudades adversarias y no es la confrontación lo que marca las relaciones entre quienes las habitan. El paseo desde Cibeles al Ateneo que han compartido Almeida y Collboni es un gesto de hospitalidad, de normalidad y de buena vecindad que puede y debe tener efectos en la política nacional.